Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos visita una instalación con niños migrantes no acompañados en la frontera. La OPS aplaude la significativa donación de vacunas de Estados Unidos a América Latina y el Caribe. Los presidentes de Estados Unidos y Colombia abordan temas de la región vía telefónica. Y en los deportes, el equipo olímpico de baloncesto de Estados Unidos va cargado de experiencia a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así empezamos hoy, martes 29 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida.
Desde La Voz de América en Washington iniciamos el camino informativo. El secretario de Salud y Servicios Sociales, Javier Becerra, visitó el Centro para Menores Migrantes No Acompañados, localizado en la frontera, en la base militar de Fort Bliss, Texas. Celia Mendoza tiene los detalles.
En su segunda visita al Centro de Procesamiento de Emergencia para Menores No Acompañados, establecido en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, el secretario de Salud y Servicios Sociales, Javier Becerra, reveló una reducción significativa en el número de niños y niñas que se encuentran en el albergue.
Hoy me dieron el censo de Fort Bliss y es de 790 niños. La importancia de ese número es explicar dos cosas. Una, sobre el progreso que se ha logrado para asegurarnos de que estamos brindando la mejor atención posible a estos niños mientras están bajo nuestra custodia.
Y la otra, según Becerra, es el avance alcanzado al reducir el hacinamiento de menores en este centro que sigue recibiendo críticas de activistas locales. Así lo explicó Fernando García de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, quien fue parte de la mesa redonda de la vicepresidenta Kamala Harris durante su visita a El Paso, Texas.
Que se cierre el centro de niños que está en el fuerte Fort Bliss. Yo creo que no puede haber otra, no hay otra demanda, no se está planteando ya ni siquiera que mejoren las condiciones, ni nada, porque primero los niños no merecen estar en un fuerte, una base militar, y segundo, ya hay un sinfín de quejas, de reportes muy graves.
Denuncias de abusos y malos tratos que Becerra abordó frente a los medios de comunicación.
Vamos a hacer lo que podamos para continuar buscando camas e instalaciones de cuidado con licencia, servicios para estos niños, y al mismo tiempo continuamos aumentando nuestra capacidad para entregar a la custodia de personas responsables a estos niños.
El secretario Becerra también dijo que estos albergues de emergencia no se cerrarían, esto debido a la necesidad que tiene la patrulla fronteriza para acomodar a muchos de los menores no acompañados que cruzan de manera irregular la frontera entre México y los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Fort Bliss, Texas.
Y continuamos con las noticias. Desde la Organización Panamericana de la Salud aplauden la generosa donación de vacunas contra el COVID-19 del gobierno de Estados Unidos para América Latina y el Caribe. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
América Latina empezó a recibir las vacunas donadas por Estados Unidos a través del sistema internacional COVAX y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, mostró su profundo agradecimiento al gobierno estadounidense y aseguró que esta generosa contribución marcará la diferencia para los países que están sufriendo dificultades extremas debido a las infecciones y muertes continuas por COVID-19. La doctora Etienne celebró la donación de 14 millones de vacunas de la administración de Joe Biden para Latinoamérica. La doctora Etienne se mostró optimista y dijo que espera que el apoyo de Estados Unidos, España, Canadá y otros sirva de ejemplo para el resto de naciones desarrolladas y que así la generosidad de los que más tienen contribuya al bienestar de aquellos que cuentan con menos recursos económicos, pero continuó recordando a la comunidad la importancia de recibir el antídoto.
Cuando sea el momento para vacunarse, acepte lo que está a su alcance y no demore la vacunación. Es la mejor manera para protegerse a usted mismo y a su comunidad. Esto también quiere decir que si su vacuna requiere de dos dosis, debe recibir esta segunda dosis en el momento en que esté programada para asegurarse de obtener la mejor protección posible.
América Latina y el Caribe constituyen el epicentro actual de la pandemia a nivel mundial y gracias a estas desinteresadas donaciones se espera que la situación mejore. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Honduras inicia esta semana la aplicación de al menos 1,5 millones de dosis de la vacuna Moderna donada por Estados Unidos. Óscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
Alrededor de 1,5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna que Estados Unidos donó a Honduras serán aplicadas a partir de este miércoles a través de una nueva jornada de vacunación a sectores priorizados en el país. Harry Bock, coordinador de la Región Sanitaria de la Salud, explicó que las dosis ya se encuentran en el Almacén Nacional de Biológicos para su distribución a los distintos departamentos en Honduras mediante un plan de aplicación y más de 800,000 personas esperan ser inmunizadas, implicando un apoyo a la recuperación de la economía.
Pero además de eso, vamos a inmunizar a todos los locatarios de todos los mercados de Tegucigalpa, van a los de las aduanas, a gasolineras y a mercaditos pequeños para un total de 8,000. O sea que deja 101,000 dosis, las comenzamos a vacunar lo que es el 30 de este mes.
Este donativo fue entregado por la encargada de negocios de la embajada en los Estados Unidos en Honduras, Colin Hoey, quien señaló los efectos que se esperan en el campo de la salud y la economía.
Esta donación de vacunas ofrecerá un apoyo para la salud de los hondureños y hondureñas, para que continúen avanzando hacia la recuperación de sus medios de vida.
Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradeció el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
Así es de que en nombre de Honduras, Colín, gracias. Y también que este mensaje vaya al resto de los países del mundo.
Honduras es el primer país latinoamericano en recibir una donación de vacunas dentro de los 80 millones de dosis prometidas por el presidente Joe Biden y de las que más de 20 millones fueron enviadas a naciones de América Latina y el Caribe. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otras noticias que destacamos, la costa oeste de los Estados Unidos está experimentando temperatura récord en medio de la sequía, una indicación de cambios a largo plazo en el clima, según expertos, quienes además auguran una temporada de incendios muy fuerte en esta parte de la nación. Ya son más de 50 grandes incendios los que están ardiendo en el oeste del país, incluyendo California, que tuvo su peor temporada de incendios en la historia reciente y que se registró en el 2020. El presidente Joe Biden sostendrá esta semana una reunión con los gobernadores, funcionarios de emergencia y otras autoridades de esta parte del país para hablar sobre el problema. Pero esta situación va más allá, pues algunas de las reservas de agua más importantes del oeste estadounidense, como el lago Oroville o el lago Mead, han llegado a sus mínimos históricos, lo que ha comprometido la generación de energía en estados como Nevada o Arizona, donde las temperaturas están superando los 100 grados Fahrenheit. Asimismo, ciudades como Paradise, que fue destruida por un gran incendio en el 2018, ya se encuentra preparada, pues los bomberos de esta ciudad creen que esta será una temporada muy fuerte, y el jefe de bomberos del condado Booth dijo:
la humedad que hay en la vegetación es extremadamente baja para esta época del año, lo que significa que nuestro potencial para una temporada de incendios de larga duración está ahí.
Las autoridades advierten que la mayoría de los incendios forestales son provocados por personas o por rayos, pero las condiciones de calor y poca humedad en el ambiente, como las de estos días, hacen que ese peligro sea mayor. Al ser consultada sobre este tema, Susan Prichard, ecologista de incendios de la Universidad de Washington, destacó:
hemos tenido vegetación acumulada hasta un punto en el que ahora hay mucho combustible para quemar en estos paisajes. Al mismo tiempo, estos lugares se están secando con el cambio climático.
Asimismo, los expertos advierten que el control de las emisiones de carbono puede ralentizar el proceso, pero en partes como el oeste de los Estados Unidos, probablemente sea demasiado tarde para detener el cambio climático. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Sintonizan Buenos Días América. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta al programa, comenzamos nuestro recorrido informativo por Latinoamérica. Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvieron su primera conversación telefónica abordando importantes temas bilaterales y regionales. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Luego de 6 meses de la posesión del presidente estadounidense Joe Biden, finalmente se concretó la conversación con su homólogo de Colombia, Iván Duque. La comunicación telefónica se había mantenido en espera ante el distanciamiento que creó el respaldo que el gobierno Duque y su partido político ofrecieron a Donald Trump en la pasada campaña presidencial. El presidente Biden se comprometió con Colombia a entregar esta misma semana 2.500.000 vacunas de Johnson & Johnson y reafirmó, según expresó el presidente Iván Duque, su respaldo a la democracia en la región, la lucha contra el terrorismo y el apoyo a las políticas de reactivación económica.
Esa conversación también reafirma cómo los servidores públicos de dos naciones hermanas pueden trabajar con propósitos y con propósitos comunes, guiados por construir una mejor sociedad.
Duque afirmó que su homólogo estadounidense manifestó su compromiso en lograr que Venezuela tenga elecciones libres, así como expresó su respaldo a la protesta pacífica como derecho, pero también a la acción legítima de la fuerza pública cuando se generan actos de vandalismo. Por su parte, el recién designado embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, aseguró que el presidente Biden expresó su solidaridad con el mandatario colombiano luego del atentado del viernes pasado y manifestó su gran preocupación por estos hechos de terrorismo y ofreció su ayuda para atacar este flagelo.
Ofreció todo el apoyo para poder precisamente trabajar, fortalecer la inteligencia y llegarle a quienes cometen semejantes actos de violencia.
En la conversación entre los dos mandatarios también se abordó la agenda de cambio climático y Biden expresó su respaldo a la política ambiental colombiana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Organismos de derechos humanos denuncian persecución en contra de los miembros de la familia Chamorro en Nicaragua. Daliana Ocaña reporta.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció al gobierno del presidente Daniel Ortega de ejecutar una persecución contra miembros de la familia del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dos de las figuras más emblemáticas de la historia de Nicaragua, reconocidas por enfrentar a la dictadura somocista y por facilitar el tránsito a la paz, poniendo fin a la guerra entre sandinistas y contrarrevolucionarios. El señalamiento ocurre luego de la arresto de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, el hijo mayor de la pareja, 23 días después del arresto de su hermana Cristiana, precandidata a la presidencia del país, mientras el otro hermano, Carlos Fernando, decidió marchar al exilio por segunda vez en los últimos 3 años por una amenaza de captura en su contra. Gonzalo Carrión, abogado y defensor de derechos humanos, señaló:
la familia Chamorro en este año electoral tiene una persecución exactamente premeditada, selectiva y con descargar odio.
Por su parte, el periodista Carlos Fernando Chamorro denunció que el Ejecutivo pretende fabricar presuntos crímenes y delitos penales contra los ciudadanos que demandan elecciones libres. En tanto, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, ha expresado en varias ocasiones la posición del gobierno respecto a la familia Chamorro.
A esa casta que cree que merece corona de espinas le pusieron al pueblo de Nicaragua, esta casta entre aprovechada y saqueadora.
Las detenciones de opositores se dan a menos de 4 meses y medio de las elecciones generales en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Ante la lentitud en el proceso de vacunación en Guatemala, muchos ciudadanos están viajando a México para acceder a la inmunización. Eugenia Sagastume reporta.
El proceso de vacunación en Guatemala está habilitado actualmente para personas mayores de 50 años y quienes aún no entran en ese rango están buscando otras alternativas, como la que ofrece México, que fue confirmada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su visita a Guatemala hace unos días.
Pueden llegar a vacunarse, pero necesitan avisar a través de su embajada. Muchas personas que están en México, que son de origen guatemalteco, los hemos vacunado igual.
Principalmente para quienes viven en la región occidental, esta opción se ha vuelto una realidad. José Luis Siguil tiene 49 años y viajó durante 3 horas hacia la frontera junto a su esposa y después de cruzar otra media hora para un centro de vacunación en Tapachula, donde recibió la vacuna AstraZeneca. Asegura que decidió ir después de enterarse a través de redes sociales que la vacunación estaba abierta para extranjeros.
Solicitan solo el DPI con fin de corroborar la edad de las personas.
Siguil asegura que pese a su condición de vulnerabilidad por ser diabético, no ha podido registrarse para optar a la vacuna en Guatemala, además de una gestión cuestionable del plan de vacunación en el país.
Yo soy de las personas que debieron haber sido priorizadas desde hace mucho tiempo y sin embargo no hay posibilidad.
Autoridades de la Embajada de México confirmaron que para ingresar al territorio mexicano se debe contar con visa vigente o con el permiso temporal que ofrece el consulado y que quienes cumplan con esos requisitos pueden ser vacunados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La escasez de combustible y de oxígeno medicinal en Venezuela afecta incluso a quienes cuentan con recursos para costear los elevados gastos que plantea enfrentar un cuadro de gravedad del COVID-19. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Hacer frente al COVID-19 se ha vuelto un drama complejo de sobrellevar para familiares de quienes resultan enfermos de gravedad en Venezuela. La escasez de oxígeno que se registra en diversas ciudades como Acarigua o Barquisimeto, a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas, es una de las tantas dificultades. Aún teniendo los recursos para costear una clínica privada donde se pagan más de $1,700 diarios por un paciente en terapia intensiva, no hay garantía de oxígeno, como cuenta Josefa, quien tuvo que trasladar a un familiar a otra clínica privada cuando la llamaron para anunciarle que el oxígeno en ese centro clínico estaba por agotarse.
De verdad que los momentos más difíciles que he vivido, conseguimos a través de unos amigos trasladarlo a otro centro de salud que sí nos estaban garantizando el oxígeno.
Pero además, Josefa agrega que el centro de salud al que fue trasladado es más retirado de su hogar y la escasez de combustible complica la situación a la hora de atender cualquier requerimiento para su familiar.
Tienes que hacer una cola de por lo menos 8 o 10 días para poder surtir un 40 litros, 30 litros de gasolina.
Ricardo padeció COVID-19 varios meses atrás. Luego comenzó a repartir oxígeno a domicilio para generar ingresos extra y ayudar a otros, y asegura que parte de la escasez es consecuencia de presiones del gobierno a empresas productoras.
Supuestamente para los Sentinela, los centros Sentinela y hospitales públicos del Estado. Por eso viene la déficit de oxígeno para las personas que puedan adquirir el oxígeno pago.
En tanto, trabajadores sanitarios continúan exigiendo que los centros de salud sean dotados de los suministros necesarios para continuar haciendo frente a la pandemia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos
para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Bienvenidos de vuelta a Buenos Días América y destacamos otra noticia. Los turistas que viven en el Coliseo Romano podrán ahora acceder a nuevos sitios que fueron restaurados y habilitados para los visitantes. Sabina Castelfranco reporta desde Roma.
Un equipo de más de 80 expertos, incluidos arqueólogos, ingenieros y restauradores, trabajó en el hipogeo del Coliseo durante 2 años. El proyecto fue la segunda fase de una importante restauración del emblemático hito que comenzó en septiembre de 2013. El financiamiento fue proporcionado por el grupo de moda Tod's de Diego de la Valle, que ese año prometió 25 millones de euros para el ambicioso y complicado proyecto. Al hablar en la inauguración del hipogeo, De La Valle expresó su satisfacción por lo que se ha logrado hasta ahora para un monumento que dijo todo el mundo ama. Alfonsina Russo, directora del Parque Arqueológico del Coliseo, dijo que
2000 años fa, questo era il cuore dell'anfiteatro.
Hace 2000 años que este era el corazón del anfiteatro Flavio, donde se llevaron a cabo todos los preparativos para los espectáculos. Este era el backstage, donde los gladiadores se preparaban para sus desafíos y donde se guardaban jaulas con animales salvajes para los espectáculos. Ahora se ha construido una nueva pasarela de madera de 160 metros para los visitantes en el hipogeo, que da acceso a partes del monumento que antes no eran visibles.
Otro proyecto aprobado para el Coliseo implica la instalación de un escenario retráctil de alta tecnología, que se espera que esté operativo en 2023 y que probablemente traerá de vuelta eventos y espectáculos culturales. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La experiencia así cuenta para la Federación de Básquetbol de Estados Unidos cuando se trata de armar un plantel para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los estadounidenses revelaron formalmente el lunes su plantel, que será la tercera selección estadounidense varonil de básquetbol de mayor edad en la historia de los Juegos Olímpicos. La lista de 12 jugadores incluye a 5 elementos como Kevin Love, Kevin Durant, Drew Holiday, Damian Lillard y Draymond Green, mayores de 30 años. Además de esos 5 jugadores, Estados Unidos también cuenta con el compromiso de Bam Adebayo, Bradley Beal, Devin Booker, Jeremy Grant, Zach LaVine, Chris Middleton y Jason Tatum para jugar con el seleccionado. Tales compromisos se dieron a conocer en semanas recientes. USA Basketball, que busca su cuarta medalla de oro olímpica consecutiva, prácticamente los oficializó el lunes con el anuncio. USA Basketball selecciona jugadores que representen a nuestro país en competencias internacionales con las habilidades de carácter, experiencia y deseo de ganar, dijo. Paul George acababa de redondear una noche brillante en la que anotó 41 puntos para mantener la temporada de los Clippers de Los Ángeles en marcha. Compartió abrazos y chocó los puños con compañeros y personal técnico antes de llegar por fin al entrenador en jefe, Tyronn Lue. Hubo palabras de aliento, al parecer demasiado coloridas para la televisión. No puedo compartirlo, dijo George, que sonrió al recordar la conversación, pitido y pitido lo otro. George batió su récord personal en playoffs. Reggie Jackson agregó 23 y los resistentes Clippers lograron evitar la eliminación en semifinales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El espectáculo de Cirque du Soleil con temática de los Beatles titulado Love regresa a Las Vegas luego de una pausa obligada por la pandemia. Love vuelve al Hotel y Casino de Mirage el 26 de agosto. Love narra los primeros días de la banda británica hasta su eventual dominio de la música popular. El programa incluye Eleanor Rigby, I Want to Hold Your Hand, Yesterday, Strawberry Fields Forever, Lucy in the Sky with Diamonds, Hey Jude y All You Need is Love. Cirque du Soleil, con sede en Montreal, también anunció la reapertura de otros espectáculos de Las Vegas como parte de su campaña Intermission is Over. Los príncipes de Gran Bretaña, William y Harry, asistirán a la inauguración de una estatua en honor de su difunta madre, la princesa Diana, en lo que habría sido su cumpleaños 60. Diana falleció a los 36 años en un accidente automovilístico en París en 1997, cuando William tenía 15 años y Harry 12. Desde la boda de Harry en 2018 con la actriz estadounidense Meghan Markle, las relaciones entre ambos hermanos se han deteriorado, agravándose tras una entrevista que la pareja dio a la presentadora de televisión Oprah Winfrey el pasado mes de marzo. Según algunos analistas, el encuentro del jueves sería una buena oportunidad para que los hermanos mejoren las relaciones. Nos vamos a 1975. David Bowie lleva el sencillo Fame al número uno de la Hot 100. Bowie escribió el tema con John Lennon y Carlos Alomar. Lennon también participó en los coros. Bowie murió en 2016, dos días después de cumplir 69 años. 1971, los Bee Gees debutan en las 100 calientes con How Can You Mend a Broken Heart, la primera de nueve canciones del trío en alcanzar el primer lugar. Los Bee Gees ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997. 1970, Stevie Wonder debuta en la Hot 100 con Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. El sencillo escrito por Stevie Wonder, Lee Garrett, Syreeta Wright y Lula Mae Hardaway alcanzó el puesto número 3 en esa lista y la cima de la cartelera Rhythm and Blues. Y en 1971, Cat Stevens debuta en las 100 calientes con Moon Shadow, Moon Shadow. El tema no subió más del número 30, pero es una de sus canciones más representativas. Cat Stevens, hoy conocido como Yusef Islam, fue conocido o incluido, quiero decir, en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran como Voz de América. Que tengan buen día.